Hola, ¿cómo están? Este es el episodio especial de la Pascua de Resurrección, tal como nos indica el manual Ven, sígueme. Yo soy su anfitrión Juan Ramón Rosas y vamos a platicar un poquito de lo que significa esta festividad que empezó en el pueblo de Israel mientras ellos estaban en Egipto. Hace un año aproximadamente, el presidente Nelson, con las autoridades de la iglesia, decidieron que era importante que nosotros festejáramos estas fechas por todo lo que simboliza, todo lo que significa. Les recomiendo que vayan al año número 2 de este podcast, el episodio número 15, La Pascua de Resurrección. Ahí toco algunos temas interesantes, basado también en una página de internet que la iglesia creó para que pudiéramos entender más sobre la Pascua. Ahí explico el origen de la Pascua, también todos los días que pasaron en la última semana del Salvador, y parte de eso fue la celebración de Pascua. Les comentaba que empezó cuando estaba el pueblo de Israel en Egipto, y entonces Moisés, tratando de liberarlos, pidiéndole al faraón de Egipto que los libere, el faraón no quiere. Y entonces el Señor manda 10 plagas sobre el pueblo egipcio. La última de esas plagas es cuando el Señor le dice a Moisés que todos los primogénitos, tanto de las personas, de la gente como de los animales, iban a morir, excepto por los primogénitos del pueblo de Israel. Y le dice el Señor que tienen que hacer ciertos rituales como protección para ellos. Y dice las escrituras, dijo Moisés al pueblo, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo pasaré por el medio de Egipto y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se siente en su trono hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino y todo primogénito de las bestias. Y además les manda el Señor que desde ese momento sea el principio de los meses. Será el principio de los meses del año. El día 10 de ese mes, todas las familias tomarán un cordero por familia. ¿Qué características tenía que tener el cordero? Y aquí está algo de lo que es importante, esencial que entendamos. El cordero número uno será sin defecto. Macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 10 de este mes y lo sacrificaréis toda la congregación del pueblo de Israel, perdón, al atardecer. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y esa noche comerán la carne hasta el fuego. Y panes sin levadura con hierbas amargas lo comeréis. Y así habréis de comerlo, ceñidos vuestros lomos, calzados vuestros pies y vuestro báculo en la mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Y habréis de conmemorar este día y lo celebraréis como fiesta solemne a Jehová durante todas vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. ¿Qué es el simbolismo de todo esto? El Cordero. ¿Quién es el Cordero de Dios? Nuestro Señor Jesucristo. Este Cordero sin defecto, perfecto, el primogénito. ¿Quién es el primogénito del Padre? El unigénito del Padre, Jesucristo. ¿Qué simboliza todo eso? ¿Qué simboliza la sangre que protegería al pueblo de Israel? Simboliza la sangre del Salvador que nos protege físicamente, que nos protege emocionalmente, que nos protege sobre todo espiritualmente, porque con esa sangre se limpian nuestros pecados. En la narración, las escrituras continúan, que les dice Moisés, cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué significa este rito para vosotros? Vosotros responderéis, es el sacrificio de la Pascua de Jehová quien pasó de largo por las casas de los hijos de Israel en Egipto y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Entonces, este es el inicio de esta Pascua. Les comentaba, en la última semana del Salvador, el Cordero de Dios, todos estos corderos simbolizan el sacrificio del Salvador. Por eso es tan esencial, por eso es tan importante, por eso el presidente Nelson nos ha invitado a que por toda la iglesia recordemos esto y que tengamos un domingo especial en el cual hablemos de estas cosas. Es un servicio sacramental especial, entonces que tengamos todo esto en memoria. Recordamos que esto también lo hacemos durante la Santa Cena, lo hacemos en memoria como simbolismo del sacrificio del Salvador. Ahora, ¿qué es la cosa más importante que celebramos en esta Pascua? ¿O por qué es tan importante celebrarla? Bueno, primeramente, por esto que habíamos platicado, todos los simbolismos que dirigen nuestra atención hacia el Señor. Todos los simbolismos que platicamos que el Señor estableció como parte de la ley de Moisés y que le recordaba el sacrificio expiatorio de Jesucristo, lo que iba a suceder en el futuro. ¿Qué celebramos también? Celebramos esa última semana de la vida del Salvador, en el cual él celebró la Pascua, todo el pueblo en general la celebró. En Emmanuel, ven, sígueme, viene una parte que se llama Plan de Estudio de la Pascua de Resurrección, muy interesante. Esto les había comentado, lo pueden también ver, yo lo platico, lo menciono en este episodio número 15 del año 2. Ahí lo pueden ver, qué pasa cada día en esa última semana de la vida de Jesucristo. Si están escuchando este mensaje, este podcast, el domingo, este domingo es el Domingo de Ramos y es la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Y en cada uno de estos días, nos dice, les digo el manual, podemos estudiar ciertos aspectos de esta última semana del Señor. Entonces vemos el Domingo de Ramos, la entrada triunfal. Ahí vienen videos que podemos ver también. Está muy bueno, les recomiendo que lo vean. Y luego el lunes viene la purificación del templo. Ese evento muy conocido en cuando el Señor va al templo y lo purifica, desecha a todos los comerciantes que están ahí. El martes se le enseña en Jerusalén, el miércoles descansa y realiza algunos milagros. Y luego el jueves, viernes, sábado y domingo son los más importantes. Y la verdad es que son los más importantes en la historia de nuestro universo, porque es cuando se lleva a cabo la expiación de Jesucristo. Está la gente reunida en Jerusalén, se reúne en todo el pueblo para ir a festejar la Pascua. Mucha gente viaja. Entonces el Salvador mismo la festeja con sus discípulos, los apóstoles, van y escogen este lugar que es el aposento alto. Ahí tiene la última cena con ellos, establece la ordenanza de la Santa Cena y después ocurre el sufrimiento en Getsemaní. Esa noche del jueves, él después de Getsemaní es llevado a varios juicios entre la noche del jueves, el principio del viernes. Recordamos que habíamos estudiado, si han escuchado algún episodio del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, cómo celebraban los hebreos, más bien cómo calculaban los días del cuando se pone el sol de un día, ahí empieza ese día, y luego cuando se pone el sol del siguiente día. Entonces, otra vez ese jueves en la noche, al viernes en la mañana, el Señor es juzgado, es llevado a varios lugares. Desde ese momento, después de haber sufrido ya todos los dolores de Getsemaní, imagínense todo la capacidad física que el Salvador tenía y emocional también, obviamente, porque es llevado ante Caifás, ante Herodes, ante Pilato. camina por, lo llevan por todo Jerusalén, por toda la ciudad, después de que ya estaba cansado. Lo atormentan, lo azotan, todo eso pasa el viernes y entonces es crucificado. Crucificado y sepultado. De acuerdo, de hecho, con el Evangelio de Marcos, el Salvador fue crucificado a las 9 de la mañana. De acuerdo con lo que dice el L. Bruce Ramakonki, el Salvador sufre en Getsemaní por nuestros pecados. Es cuando él sangra por cada poro, por todas nuestras enfermedades, nuestros dolores, los pecados de toda la humanidad. Y después, en la cruz, en su crucifixión, vuelve a sufrir todo esto. Entonces, imagínense el dolor, la angustia, el sufrimiento, la emoción tan negativa, tan extremos, todas estas emociones extremas en Jesús, que Él sobrevive a todas ellas y al final cumple con su misión. Recordemos que en medio de esto, Él es, les digo, azotado, es golpeado, se burlan de Él. Carga su cruz. Ninguno de nosotros seres humanos alcanzamos a entender la gravedad de su sufrimiento físico, les digo, sufrimiento mental, emocional, espiritual, todo lo que pasó el Salvador. Parte de estos 3 días, viernes, sábado, domingo, también fue a predicar el Evangelio, organizar las huestes más bien, para predicar el Evangelio en el mundo los espíritus. El domingo lo llamamos el Domingo de Resurrección. Ella es el momento glorioso del Salvador que toma su cuerpo para que todo el género humano pueda nuevamente resucitar. Imagínense lo glorioso de eso. Lo hemos platicado varias veces, lo glorioso que de que cualquier persona de nosotros que tenga algún problema físico, algún defecto físico, que haya muerto, joven, anciano, a cualquier edad, todos vamos a tener por esta gloriosa resurrección del Salvador la oportunidad de tener nuestro cuerpo nuevamente en perfecta forma. Todos, seamos pecadores, seamos malos, seamos buenos, a todos se nos va a dar esta gran bendición de estar en nuestra perfecta forma y de poder ver a todos nuestros familiares, a toda la gente que amamos, en su perfecta forma también. Imagínense nada más lo que significa todo eso. Y qué bendición de los que se esfuercen por guardar los mandamientos, no solo van a tener esta bendición de la resurrección, sino que van a poder tener vida eterna, no solamente inmortalidad, sino vida eterna. Es el domingo que le llamamos el Domingo de Resurrección. Juan 14, 16, porque yo vivo, 14, 19, perdón, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Dice el manual, temprano en la mañana, María Magdalena, amiga y seguidora de Jesucristo, llegó al sepulcro para cuidar de su cuerpo. Para su asombro, encontró el sepulcro vacío. Más tarde, mientras lloraba a la entrada del sepulcro, un hombre se dirigió a ella, el jardinero supuso a ella, pero éste la llamó por su nombre, María, y ella vio. Era Jesucristo vivo otra vez. Semejante conocimiento era demasiado maravilloso como para no contarlo y corrió a decírselo a los demás. El presidente Oaks dice, esto lo estoy tomando del manual. Este estudio que les recomiendo mucho de cada día de la semana, el presidente Oaks nos dice, la resurrección nos da la perspectiva y la fortaleza para sobrellevar los desafíos terrenales que afrontamos cada uno de nosotros y las personas que amamos. Nos da una nueva manera de ver las deficiencias físicas, mentales o emocionales que tenemos al momento de nacer, o que adquirimos durante la vida terrenal. Nos da la fortaleza para sobrellevar tristezas, fracasos y frustraciones. Gracias a que cada uno de nosotros tiene una resurrección garantizada, Sabemos que esas deficiencias y oposiciones terrenales son solamente temporales. Digo, es una gran bendición. Esto, hermanas, hermanos, es la expiación del Salvador, Getsemaní, el Gólgota y el jardín de la tumba. Estos tres aspectos son parte de su expiación. El hermano Andrew Skinner de la Universidad de Brigham Young nos dice esto: lo que empezó en el jardín de Getsemaní se completó en la cruz del Gólgota y finalmente en la tumba del jardín. Como decía, lo que les comentaba, que dice el L.R. Bruce McConkie, abro la cita: de alguna manera incomprensible para nosotros, el Getsemaní, la cruz y la tumba vacía se unen en un drama eterno y grandioso, en el curso del cual Jesús abole la muerte y del cual viene la inmortalidad para todos y la vida eterna para los justos. Cierro la cita. Algunas preguntas que nos hace el manual. ¿Cómo puede el arrepentimiento diario ayudarte a honrar y recordar a Jesucristo? ¿Cómo puedes perdonarte más a ti mismo y a las demás personas que hay en tu vida? ¿De qué manera los bendice a ti y a tu familia el conocimiento del mundo de los espíritus y de la vida después de la muerte? ¿Qué sientes cuando piensas en la resurrección de Jesucristo? Les digo, este estudio es muy importante, creo que llevamos a cabo cada día de esta semana, que podamos entender esta semana tan especial, tan esencial para nosotros como seres humanos. En la conferencia de abril del 2023, cuando el presidente Nelson nos hace hincapié, nos establece que este domingo de Pascua de Resurrección es el más importante, él menciona, abro la cita: dentro de una semana es el domingo de Pascua de Resurrección. Es la observancia religiosa más importante para los seguidores de Jesucristo. La razón principal por la que celebramos la Navidad es debido a la Pascua. Y entonces es cuando él dice que en el programa Ven, Sígueme, vamos a ver cada año, en esta semana, se nos instará a estudiar la entrada triunfal del Salvador en Jerusalén, su purificación del templo, su sufrimiento en el jardín de Getsemaní, su crucifixión, su gloriosa resurrección y sus subsiguientes apariciones a sus seguidores. Así lo estableció. Y vemos también que en la iglesia todos los servicios se enfocan en la Pascua y solamente tenemos el servicio sacramental y con los discursos relacionados con esto. Es un cambio que se hizo en la iglesia. Nos invita también a recordar que en el Libro de Mormón se profetiza, se nos enseña mucho acerca de Cristo, es otro testamento de Jesucristo, y nos invita, por ejemplo, a estudiar el relato de la aparición del Salvador en América. Nos invita también, él dice: queridos hermanos y hermanas, Jesucristo les extiende esta misma invitación hoy. Le ruego que vengan a Él para que Él pueda sanarlos a ustedes. Él los sanará del pecado conforme se arrepientan. Los sanará de la tristeza y del miedo y los sanará de las heridas de este mundo. Sean cuales sean las preguntas o los problemas que tengan, la respuesta siempre se halla en la vida y las enseñanzas de Jesucristo. Aprendan más sobre su expiación, su amor, su misericordia, su doctrina y su evangelio restaurado de sanación y progreso. Acudan a él, síganlo. Cierro la cita. Entonces digo, esta semana es una semana especial, es una muy buena oportunidad para hacer lo que dice aquí el presidente Nelson, que aprendamos, que estudiemos, que leamos sobre la expiación del Salvador y sobre su mensaje de amor, sobre su doctrina. Esta es, les digo, una muy buena semana para hacerlo. En estas últimas semanas que hemos platicado de Isaías en el Libro de Mormón, Yo los invito a reflexionar sobre esta hermosa, hermosa escritura que se encuentra en el capítulo 53 de Isaías. Versículo 2. No hay parecer en él ni hermosura. Y cuando le veamos, no habrá en él atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, herido por Dios y afligido. Mas él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Todos nosotros nos hemos descarriado como ovejas, cada cual se ha apartado por su propio camino. Mas Jehová cargó en él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, así no abrió su boca. Versículo 12. Porque derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los transgresores, habiendo él llevado el pecado de muchos e intercedido por los transgresores. Versículo 8. Por la transgresión de mi pueblo fue herido. Es un gran capítulo este de Isaías 53 para que lo podamos reflexionar. Esa es la invitación. Son tiempos especiales que podamos tener esta nueva idea de lo que significa esta semana para nosotros. Que meditemos, reflexionemos, apliquemos estas enseñanzas, estos principios. ¿Qué significado tienen todo esto para mí como personalmente y mi relación con Jesucristo? ¿Cuál es mi relación con Él? ¿Cuál es mi relación con nuestro Padre Celestial? Que disfruten este tiempo, que disfruten esta Pascua, que podamos celebrarla de una manera correcta, adecuada, teniendo estos pensamientos en nosotros. Que cada vez que participemos de la Santa Cena podamos recordar qué significa todo esto, qué significa para mí el sufrimiento del Salvador, les comento en Getsemaní, en el Calvario o Gólgota y su resurrección, todo el significado de estas cosas. Nos vemos la próxima semana continuando con nuestro estudio del Libro de Mormón. Gracias.